Feliz sábado, hermanos. ¿Están mojaditos? ¿O ya se secaron? Ya están sequitos. Qué bueno. Gracias a Dios por la lluvia, ¿cierto? Casi no la vemos muy seguido aquí en California, pero a veces cuando llueve, llueve en serio. Y le damos gracias a Dios por esta bendición de la lluvia. Aunque quizás no sea muy cómodo que llueva el sábado, ¿verdad? Porque venimos, las hermanas vienen con su peinadito bonito y el agua. Y algunos se nos mete el agua en los zapatos. Yo tengo los pies mojados por dentro. No sé por dónde se metió, yo creo que está, tengo un huequito por ahí. Pero gracias a Dios, hermanos, que nuestro corazón está feliz por estar en la presencia de Dios, ¿cierto? Vamos a orar. Querido Padre, te damos muchas gracias en esta hora porque nos das la oportunidad de estar en tu presencia. Gracias, Señor, en forma muy especial te damos por tu palabra. Permite que pueda iluminar nuestras mentes, que tu Espíritu Santo pueda fijarla en ellas y pueda convencernos de tu verdad para que no solamente la aceptemos, sino que tengamos el poder para vivirla, Señor. Para la gloria de tu nombre lo pedimos en Jesús. Amén. Apocalipsis capítulo 12, versículo 1, empieza el relato de una descripción de un símbolo profético importante. Dice: una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y esa mujer estaba como, versículo 2, estaba embarazada, estaba ya en el noveno mes, estaba con dolores de parto, estaba para dar a luz. Y aparece también en el cielo, versículo 3, otra señal. ¿Quién es este personaje? Dice: entonces apareció otra señal en el cielo, un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas. El Apocalipsis, hermanos, está basado en otras historias bíblicas. Y muchas veces lo que tenemos que hacer para entender lo que está diciendo es simplemente ir a la historia que está refiriendo. ¿Sí? Y es muy sencillo, nada más vean los elementos que están en la historia, en la profecía, y entonces podemos ir a la historia para tomar más luz acerca de lo que está hablando. Y dígame en la Biblia, ¿dónde se habla de una serpiente y una mujer? La serpiente antigua y la mujer. Así que aquí hay una referencia directa al libro de Génesis, Génesis capítulo 3. Así que vamos a Génesis. No se puede entender Apocalipsis si no lo vemos a través de las historias bíblicas. Génesis capítulo 3 presenta precisamente esta historia a la cual hace referencia Apocalipsis capítulo 12. Capítulo 3 de Génesis dice que la serpiente era el animal más tonto del jardín del Edén. Ah, no, dice diferente, es cierto. Dice que era el más astuto de todos los animales del campo que Dios, el Señor, había hecho. Y dijo a la mujer: así que Dios os dijo que no comáis de ningún árbol del huerto. ¿Qué empezó a hacer aquí la serpiente? ¿Qué empezó a hacer la serpiente? Ya la primera palabra que está haciendo empezó a decir mentiras, ¿cierto? ¿Dios les había dicho a Adán y Eva que no comieran de los árboles del huerto? No. No, y la mujer inmediatamente respondió a la serpiente, dice: no, no. Eso no es así. Dios ha dicho que comamos de fruto de los árboles del huerto, de todos, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto del jardín, nos dijo, no comáis de él, ni lo toquéis, para que no muráis. Entonces la serpiente, nuevamente, usando sus ardides y engaños, le dijo a la mujer, no, es cierto, no moriréis, sino que Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Aquí empezó la historia trágica de la humanidad. Y después de que la mujer comió, ella quiso compartir su hazaña con su esposo, Adán, y fue y le llevó del fruto. Y cuando Adán vio a Eva con el fruto prohibido en sus manos y que lo había comido, se dio cuenta de lo que Eva había hecho, ¿cierto? ¿Qué le habrá dicho Adán a Eva? Pero mujer, ¿cómo se te ocurrió hacer semejante cosa? ¿Cómo fuiste a hacerlo? Y obviamente la mente de Adán, como buen varón, empezó a generar toda clase de posibles soluciones para el problema. ¿Cómo podía solucionar el problema que había ocurrido ahora? Y él trató de encontrar la solución al problema y lo único que se le ocurrió a nuestro primer padre fue comer también él. Interesante. Así que Adán come del fruto. Algunos han pensado, bueno, es que Román es Román. No está, lo bueno es que no está aquí el hermano. Lo bueno es que Adán, el asunto es que Adán estaba tan enamorado de Eva, no la quería tanto, es que iba a decir, era tan romántico, por eso dije Román. Amaba tanto a Eva, así que dijo, no, yo no puedo vivir sin Eva, entonces mejor me muero también con él. Sin embargo, esta idea no tiene sustento. Porque tan pronto como ellos se dieron cuenta que habían pecado, cuando vieron que todo empezó a cambiar, cuando se vieron desnudos, y Dios vino delante de ellos y les da vergüenza aparecer delante de Dios, dice, ¿de cuándo acá ustedes tienen vergüenza? ¿De cuándo acá ustedes saben que están desnudos? ¿De cuándo? O sea, ¿qué pasó? Comieron del árbol. Adán, comiste del árbol. Y Adán, bien romántico, le dice, Señor, la mujer que me diste. ¿Dónde quedó el romanticismo entonces? ¿No? ¿Lo hizo por amor realmente? No. Adán comió del árbol porque Adán, al igual que Eva, desconfió de Dios. Adán no buscó la solución en Dios. Adán no nos dio la oportunidad de saber cómo habría arreglado Dios el problema de que la mujer hubiera comido del árbol. No nos dio esa oportunidad, ¿verdad? No sabemos qué hubiera hecho Dios. ¿Será que Dios tenía una solución para eso, hermanos? ¿Están seguros? ¿Será que Dios alguna vez no tiene una solución para tu problema? No, Dios siempre tiene soluciones para los problemas. Dios siempre sabe cómo solucionar nuestros problemas. A Adán le faltó confianza en Dios y buscar respuesta en Dios para solucionar el problema de que Eva había comido. Así que, como le faltó confianza, él tomó una decisión que hizo el problema aún más grande. ¿Y qué ocurrió aquí? Ya que Adán y Eva habían pecado, Eva primero desconfió de Dios cuando pensó que Dios le estaba tratando de ocultar algo, ¿cierto? Eva primero pensó, dice, entonces Dios no quiere que yo sea como él, por eso no quiere que coma del árbol. Y Adán desconfió al no buscar la solución en Dios. Y ya que los dos habían caído en el pecado, entonces ocurrió que, dice el versículo 14, después de que la mujer le dijo que la serpiente la había engañado y había comido, el versículo 14 dice, y Dios el Señor le dijo a quién. O sea, la primera profecía de la Biblia está dirigida a la serpiente. Y le dijo que a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, y sobre tu pecho andarás. Quiere decir que antes no andaba sobre su pecho la serpiente. Hay quienes afirman que tenían alas, ¿no? Que volaban. Pero ahora dice: sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Son así las serpientes, hermanos? ¿Las conocemos así? No, se cumplió la profecía, ¿no? Dice: enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu descendencia y... En mi Biblia dice el descendiente de ella. Porque no, la descendencia no hace referencia a todos los descendientes, sino especialmente a un descendiente que habría de qué hacer. Dice el descendiente de ella, dice: tú le herirás en el talón, pero él te aplastará la cabeza. Ok. Entonces, ¿por qué ese dragón que está en Apocalipsis 12 está tan enojado con la mujer? Si volvemos a Apocalipsis 12, entendemos por la historia por qué está enojado el dragón escarlata, la serpiente antigua. ¿Por qué está enojado? Porque se está cumpliendo, ¿qué cosa? La profecía de Génesis. ¿Sí? Esa descendencia que había sido prometido, ese descendiente que había sido prometido, está a punto ¿de qué? De cumplirse. ¿Verdad? Así que Satanás sabe lo que le va a ocurrir. ¿Sí? Por eso él está airado contra la mujer y se para, dice el versículo 4 del 12, dice que el dragón se paró ante la mujer que estaba por dar a luz, ¿a fin de qué? De devorar a su hijo en cuanto naciera. En cuanto naciera, ese hijo que había de pisarle en la cabeza. Interesante. Ahora, los símbolos aquí, hermanos, obviamente presentan que Jesús iba a nacer de una mujer, pero no está refiriéndose a María, sino se está refiriendo a que Jesús vendría en el seno de la iglesia. ¿Sí? No sé si tienen los slides que le puse. Es muy fácil para los artistas describir una imagen después de que ya está descrita en la palabra de Dios, ¿verdad? Así que a las vírgenes se les ha pintado más o menos con las características que dice en el capítulo 12, versículo 1 de Apocalipsis. Si ustedes miran, por ejemplo, esta es la Virgen del Refugio, creo. ¿Qué tiene sobre su cabeza? La corona con 12 estrellas que están alrededor. Y miren quién está pisando a la serpiente. La mujer, ¿no? Pero ¿quién había dicho Dios en su palabra que iba a pisar a la mujer? Es su descendencia, Cristo Jesús. Y abajo está la luna y atrás de ella está el resplandor del sol. Pásame la otra, por favor. La Virgen de Guadalupe. Ahí está la luna abajo, la luna negra. Y atrás están los rayos del sol. Aquí le faltó la corona de 12 estrellas. Sin embargo, tienen más o menos la idea porque han tomado esa cuestión, ¿no? Aquí ya el niño nació incluso, ya no está embarazada. Esta virgen ya tiene el bebé en sus brazos. Ahí está la corona con las 12 estrellas. En fin, la iglesia, a través de sus artistas y toda la creencia en cuanto a las vírgenes, las ha puesto con la descripción que está en Apocalipsis capítulo 12, versículo 1. Sin embargo, el hecho de usar los símbolos para tratar de que la gente inmediatamente piense, cuando dice eso la Biblia, la Virgen. ¿Qué es lo que está realmente enseñando aquí la palabra de Dios? Y por cierto, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Y si me ponen los otros dos slides, por favor. ¿Ustedes recuerdan este símbolo? ¿Pero qué representaba esto? O sea, el logotipo de la iglesia adventista, ¿no? Quizás no es exactamente este, pero se parecía, ¿no? Y muchas personas me han preguntado, pastor, ¿por qué la iglesia cambió su logotipo? Y algunas personas han aprovechado esa situación y han dicho que la iglesia adventista ya se ha alejado del mensaje de los tres ángeles, que ya no creemos las mismas cosas. Y hay una explicación bien sencilla detrás de todo esto, que quizá ya la sepan, y si no la saben, ojalá que la entendamos, ¿no? Este es el nuevo logo de la iglesia, este logotipo tiene los mismos principios. En este caso, son unas llamas de fuego que envuelven la tierra y representan los tres ángeles, ¿no? Son tres llamas, que son los tres ángeles. ¿Por qué se tuvo que hacer un nuevo símbolo, un nuevo logotipo? Simplemente porque una institución u organización católica se dio cuenta de que la persona que diseñó el logotipo de la Iglesia Adventista, de los ángeles con las trompetas, los tres ángeles, nunca le sacó copyright. Así que se pusieron listos y lo registraron ellos. Así que la iglesia ya no podía usar su logotipo a menos que lo siguiera usando, y entonces viví las consecuencias de ser demandados. Y obviamente nos iban a ganar cada demanda porque estaba precisamente ya legalizado que ellos tenían los derechos sobre ese símbolo. Así que la iglesia simplemente por eso, no porque cambió, no porque empezamos a predicar diferente, no porque creemos diferente, simplemente fue una necesidad legal, nada más. Claro, en la idea, si me pones la otra imagen, por favor, sigue siendo una iglesia que está basada en la verdad bíblica, ¿verdad? No una verdad bíblica que se representa con la Biblia abierta, basada en el Evangelio de Jesús, representado en su cruz, y en el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Que representan las llamas de fuego, que a través del mensaje de los tres ángeles que están diseñados para envolver la tierra y circularla con este mensaje eterno. Y hermanos, es el mismo mensaje. Ahora, ¿qué representa la vestimenta de la mujer? La mujer estaba vestida ¿de qué? De sol. ¿Qué es el sol? Jesús, ¿verdad? Jesús es el sol de justicia. El sol de justicia quiere decir que al estar la mujer vestida de sol, está vestida con la justicia de Cristo Jesús. No depende de sus obras, no depende de sus méritos, depende única y totalmente de la justicia de Cristo Jesús. La mujer está parada sobre la luna. ¿Qué representa la luna? La luna refleja la luz del sol. ¿Y qué es lo que mejor refleja la luz de Cristo Jesús en esta tierra? Su palabra, ¿cierto? La palabra que nos da testimonio de Jesús. Así que la mujer está parada sobre la luna, está basada en la palabra de Dios y tiene en su cabeza una corona con 12 estrellas que representa ¿qué cosa? Representa básicamente el testimonio, ¿sí? A partir de los discípulos de Jesús, el testimonio de la iglesia cristiana, de la participación de todos aquellos que han aceptado el Evangelio de Cristo Jesús para vivirlo en vidas prácticas, en vidas útiles para el Señor, representado en esa corona con 12 estrellas. Ahora bien, hay otra mujer en Apocalipsis 17 que se describe como capítulo 17, versículo 1, dice: entonces vino uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y me dijo: ven y te mostraré el castigo de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas, Y con ella han fornicado los reyes de la tierra y sus habitantes se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en espíritu al desierto y allí vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Noten, el dragón era de qué color? Era rojo también, ¿no? Escarlata, rojo, carmesí, todos esos son color rojo, ¿no? ¿Y cuántos cuernos y cuántas cabezas tenía? Las mismas. Así que, ¿sobre quién estaba sentada la mujer? Sobre Satanás. Dice, la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, piedras preciosas y perlas. Y en su mano tenía una copa de oro llena de abominaciones y de las impurezas de su fornicación. Y en su frente tenía un nombre, un misterio, la gran Babilonia, madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. Hay un contraste muy claro entre esta mujer y la otra, ¿cierto? ¿Cuál es la principal diferencia que notan? La vestidura. ¿Cuál es lo más importante de la vestidura que notan? ¿Los colores? Lo más importante de las vestiduras, hermanos, es que toda la vestimenta de esta mujer es de manufactura humana. ¿Sí? Todo. Púrpura, piedras preciosas, oro. O sea, todo es materia humana. Lo que está vestido la mujer de Apocalipsis 12:1, ¿de dónde viene? Sol, luna, las estrellas. O sea, no tiene elementos que humanos, sino todos son obras de Dios. ¿Se dan cuenta? En otras palabras, una mujer, o sea, representa a una iglesia que está vestida de obras humanas y la otra mujer está vestida de obras divinas. Tan sencillo como es. Ahora, nosotros estamos realmente en este mundo siendo un espectáculo al universo entero, ¿cierto? Sí, ¿no? Los ojos del universo están puestos en este mundo y están puestos en nuestra persona, ¿sí? Y de esto hay una evidencia en la experiencia relatada en Job. Job capítulo 1. ¿Cuándo fue escrito Job? Nadie lo sabe. Pero Job fue el primer libro que se escribió de la Biblia. El primerito libro escrito en la Biblia fue el libro de Job. ¿Quién lo escribió? Moisés. ¿Cuándo lo escribió? Eso sí se sabe, ¿verdad? Pues en el tiempo que vivió Moisés. Pero ¿de cuándo es la historia de Job? Eso sí no lo sabemos. Algunos piensan que Job era antediluviano, porque como habla de ahí de algunos animalitos un poquito, realmente nadie sabe, no tenemos información suficiente para saber cuándo vivió Job. Lo que sí sabemos es que vivió en algún momento de la historia. Y Job, en su momento, en el tiempo que él vivió, era como el Bill Gates de su tiempo, ¿no? ¿Ya? ¿Yeah? Era el Bill Gates o Carlos Slim, yo creo ya. era el hombre más rico de su tiempo, sí, la Biblia lo dice. Dice que tenía 7,000 ovejas, bueno, o 3,000 Porsches, limusinas, no sé, 500 tractores. Imagínense cuánta tierra tenía para necesitar 500 yuntas de bueyes para arar la tierra. 500 camionetas de entregas o camiones para hacer repartir los productos y muchísimos criados, ¿no? Muchísimos empleados. Aquel hombre era ¿qué? El más grande de todos los orientales. O sea que era era archi recontra supermillonario, ¿no? Era muy 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 rico, Job. Y a diferencia de lo que en general la Biblia enseña, el Señor Jesús dijo, es más difícil que un rico entre. al reino de los cielos, ¿no? Es más fácil que un camello no entre al reino de los cielos. Entre por el ojo de una aguja, que le llamaban a las puertas, esas puertas chiquitas, donde que entraban a Jerusalén, donde los camellos tenían que arrodillarse y pasar de rodillas. Batallaba mucho un camello para entrar por ahí. Entraban, pero batallaban. Dice, pero es más difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Y sin embargo, Job, que era el Carlos Slim o el Bill Gates de su tiempo, dice, delante de Dios era un hombre que justo, recto, perfecto delante de Dios. Ahora, antes de seguir con la historia de Job, pónganle un dedito ahí a Job y regresen conmigo a Apocalipsis capítulo 12. Este dragón había sido lanzado del cielo y había descendido ¿a dónde? A la tierra, ¿cierto? Fue lanzado fuera la serpiente antigua, el diablo Satanás, que engaña al mundo entero, y fueron arrojados ángeles con él. Y el versículo 10 dice, entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha llegado la salvación, el poder y el reinado de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, que los acusaba día y noche ante nuestro Dios. ¿En dónde los acusaba? En el cielo. Así que ustedes se pueden dar idea de qué es lo que estaba haciendo Satanás ese día. Versículo 6 de Job, ahora sí, Job 1:6. Cuando aquí presenta este libro, el capítulo 1, versículo 6, dice, y un día fueron los hijos de Dios a presentarse ante el Señor, y entre ellos se presentó también Satanás. Y cuando hablamos de los hijos de Dios, hermanos, ¿quiénes estaban delante de Dios? En el hebreo, la idea de que estaban delante de Dios no era en algún lugar de la tierra, sino que fueron a la presencia de Dios, a la habitación de Dios, a donde Dios vive, a la casa de Dios, ¿sí? No que Dios vino a su encuentro, sino que ellos fueron a ver a Dios allá y entre ellos fue Satanás. Ahora yo pregunto, ¿dónde vive Dios? ¿Y dónde está eso? Está bastante lejos, ¿cierto? El apóstol Pablo le llama el tercer cielo, porque el primer cielo es este que vemos, la atmósfera. El segundo cielo, pues, es el espacio. Y el tercer cielo, pues, la habitación de Dios. ¿Pero dónde está eso? ¿Cómo pudo Satanás llegar hasta allá? Si aquí, a la velocidad de la luz, la estrella más próxima después del Sol, se tardaría unos 4 años en llegar a la velocidad de la luz. 300,000 kilómetros por segundo, casi como 180,000 millas por segundo. A esa velocidad tardaríamos 4 años en ir a la estrella más próxima después del Sol. ¿Y dónde está el tercer cielo? La galaxia en la que vivimos mide 100,000 años luz, de lado a lado. Y si Dios está fuera de la galaxia, ¿a cuánto está de aquí? ¿Y cómo podía Satanás allá? Porque obviamente él conocía o tenía acceso todavía a ciertos poderes que nosotros no tenemos. Así que esos hijos que iban a presentarse delante de Dios, ¿a quién se refiere? No es a ninguno de nosotros, ¿verdad? Ahora, ¿quiénes eran? Vayan conmigo un poquito a Hebreos, capítulo 12. Hebreos, capítulo 12, nos da un poquito de luz al respecto. Hebreos, capítulo 12. Tomando un poquito de contexto, habla aquí en cuanto a Moisés, dice versículo 18. Dice, porque no os habéis acercado. Noten, Hebreos capítulo 12, versículo 18. Dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía tocar. Noten, está hablando de una referencia aquí. Dice, no se han acercado al monte que se podía tocar. Dice, al fuego encendido, al turbión, a la oscuridad y a la tempestad, al sonido de la trompeta y al estruendo de las palabras de los que los oyentes rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se mandaba. Se les había dicho, aun si una bestia hubiera tocado el monte, habrá sido apedreada. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Dice, ¿a cuál experiencia está refiriéndose aquí? Monte Sinaí, cuando el Señor les dio los 10 mandamientos. Dice, no se han acercado a este lugar, sino ¿a dónde? Dice, sino que os habéis, versículo 22, acercado ¿a dónde? Al monte de Sión. ¿Y cuál es el monte de Sión? La ciudad de Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a las innumerables huestes de ángeles, en feliz, ¿qué cosa? Asamblea o eclesía, en una reunión, o sea, a la reunión de los santos que se realiza en la ciudad de Dios. ¿Y quiénes van allí? Versículo 23, ¿a la congregación de qué? De los primogénitos inscritos en el cielo. A Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Los primogénitos, ¿quiénes son los primogénitos? ¿Quién era el primogénito de esta tierra? Y entonces, los primogénitos eran los representantes de cada mundo. ¿Sí? ¿Y cuántos habría delante de él? ¿Cómo sabe que millones, hermano? ¿Dónde dice? Vamos a ver un texto que... Vamos a ver lo de ángeles, pero ¿y los demás? Vamos a ver un texto que nos dice un poquito más clarito esto. Daniel, capítulo 7. Daniel, capítulo 7. Está mirando la profecía, está mirando la visión de las bestias. Y versículo 9 dice, mientras yo miraba, fueron puestos tronos. Y un anciano de muchos días se sentó y su vestido era blanco como la nieve y el cabello de su cabeza como lana pura. Y su trono, llama de fuego, hermano, el trono de Dios se llama de fuego. Y sus ruedas, fuego ardiente. El trono tiene ruedas, ¿para qué tiene ruedas el trono de Dios? No sé cómo se lo imaginan, pero esto suena como algo extraordinario. Pero miren, dice, un río de fuego salía delante de él y miles de millares le servían. ¿Quiénes son estos? Pues los ángeles, ¿no? ¿Y por qué necesitan servirle miles de millares? Porque hay otros personajes ahí. Dice, y millones de millones asistían delante de él. El tribunal se sentó en juicio y los libros fueron abiertos. Esa asamblea que menciona Hebreos es un juicio. ¿Sí? Constantemente los hijos de Dios se reúnen en el cielo para poner cosas a juicio, para tratar los asuntos del universo. ¿Y cómo llegan hasta allá? Pues Dios tiene el poder para hacerlo llegar allá. Humanamente no tenemos ni idea de cómo podemos llegar en un instante como aparentemente lo pueden hacer los hijos de Dios. ¿Qué dice aquí? Son millones de millones. Y si solamente es el primogénito de cada mundo, hermano, ¿cuántos mundos hay? Millones de millones, mi brother. No nada más millones, son millones de millones. ¿Se imaginan qué tan grande tiene que ser esa iglesia, el templo, donde se reúnen tantas personas? Ahora, ¿cómo le hace Dios? ¿Usará algún sistema de audio o alguna pantalla? ¿Cómo le hace? Yo no sé, Dios tiene una tecnología mucho más avanzada que la nuestra, ¿no? El otro día escuché un pastor que dice que el mar de cristal que está delante del trono de Dios, dice, en realidad es una pantalla donde estas reuniones pueden ver todo lo que ocurre a través de esa pantalla. Yo no sé. Pero podría ser, ¿no? El asunto es que obviamente hay una reunión con una gran cantidad de personajes y en esa reunión llegó también un día Satanás. ¿Y qué creen que estaba haciendo Satanás? Lo que dice en Apocalipsis 12:10, acusando a sus hermanos. Y llegaba ahí y parecía cuchillito de palo, ¿no? Dice, miren que esto y que el otro y que aquel y que... Y entonces, según Job, yo le dije, un momento, Satanás. Dice, para empezar, ¿de dónde vienes? ¿Por qué le pregunta de dónde vienes? ¿No sabía Dios de dónde venía? ¿Por qué le pregunta entonces? No quería verificar. Lo que quería es decirle, mira, este es el primogénito del planeta fulano de tal. Está aquí representando su planeta. Este es el primogénito de tal planeta. Este es el primogénito de tal lugar. Este es el gobernador de tal galaxia. ¿Tú qué haces aquí? ¿Sí? Ahora, Satanás, ¿qué le dice? Vengo de rodear la tierra y andar por ella. En otras palabras, ¿qué estaba diciendo? Dice, yo represento la tierra porque en la tierra yo hago lo que yo quiero. Me meto donde yo quiero, le doy la vuelta, la controlo. Ese es mi reino, mi reinado, y vengo representándola. Pero a nosotros nos pasa, o nos pasaba en ese tiempo, como nos pasa a veces con los representantes en la Cámara, ¿no? O los senadores, que a veces uno pasan cada ley que uno dice, ¿y para qué me está representando? Mejor que no me represente, ¿cierto? ¿O están felices con todas las leyes que pasan a veces los... ¿Verdad que no? O sea, dicen, bueno, ¿y qué están haciendo ahí? ¿Me representan nombre? Ojalá. Parece que nada más están cuidando sus intereses y no los nuestros. Pues aquí nosotros nos estaba pasando en aquel tiempo lo mismo. ¿Nuestro representante a qué iba allá? A echarnos tierra, ¿no? A decir, míralo, mira y este y aquel otro y el otro. A estarnos acusando. Entonces Dios le dice, momento, Satanás. Dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que un varón como él no hay otro. Perfecto, delante de Dios. Pero Satanás entonces dice, ja, ¿sirve acaso Job a Dios de balde? ¿No lo has hecho Bill Gates? ¿No lo has hecho ultramillonario? Dice, así, cualquiera te sirve. Y imagínense los oídos de todos los representantes de los mundos, los millones de millones, escuchando la acusación. Y entonces Dios le dice delante de todos a Satanás, puedes quitarle todo lo que tiene. Dice, pero tienes que respetarlo a él, no lo toques a él, toca todo lo que tiene, pero a él no. Y Satanás ni tardo de perezoso, parece que Satanás se la pasaba más bien en el cielo, porque cuando Jesús murió, dice la Escritura que Satanás descendió como un rayo, ¿no? Hasta ese tiempo tuvo acceso al cielo. Así que yo creo que se le pasaba ya mayormente, ¿no? Acusando. Porque dice la palabra de Dios que estaba ya cuando, día y noche, está todo el tiempo ahí. Pero de vez en cuando le convenía, se venía. Y ahora le convino y vamos a hacer el plan Job, que va aquí a fallar y blasfemar delante de Dios, tan pronto le quite todo. Y Satanás bien, bien comprensivo, ¿no? Buena gente, ¿no? Tardó, primero le quitó las asnas y luego los camellos y a las semanas. No, en el mismo día, ¿no? O sea, vamos con él con todo lo que tenemos, ¿no? Y repartió a sus ángeles. Y el mismo día, mis hermanos, él perdió los camellos, las ovejas, las asnas, las yuntas de bueyes. Y sus hijos, vino un viento y fueron aplastados en esa casa. Prácticamente todos sus criados también se murieron. ¿Cuántos de ustedes les ha pasado así? Que han perdido todo, su familia, sus bienes, sus hijos, todo en un solo día. Difícilmente encontramos a alguien que le haya... A todos nos ha ido mal en algún momento, ¿cierto? Ya, pero como a Job, I don't think so. Y sin embargo, Satanás, que estaba esperando el momento de que blasfemara, escuchó a un Job que dijo, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre del Señor bendito. Y pasaron unos días, además no sé cuántos, pero el capítulo 2 de Job dice que otra vez se volvieron a reunir. Otra vez la asamblea, otra vez vinieron los primogénitos. Yo no sé cada cuándo son esas reuniones, pero aparentemente Job duró un buen rato en esa condición. No fue que dos, tres días y luego ya tuvo, no. Pasó tiempo. Y vinieron nuevamente delante de Dios. Y otra vez Satanás estaba allá. Y ya vieron a fulanito, y vieron a sultanito, y vieron al otro, y ya vieron qué mal se porta este, y qué mal el otro. Dice, todos los hijos de Dios son una miseria, son bien mal portados, son desobedientes. Y otra vez Dios viene, Satanás, espérate, ¿de dónde vienes? Y otra vez él dice, ya te he dicho, ¿no? Que yo a la tierra hago lo que yo quiero, ese es mi reino. Y le dice, ¿ya consideraste a Job que a pesar de que le quitaste todo, él sigue siendo fiel a mí? Dice, bueno, es que los seres humanos son un poco raros. Y realmente dice, a lo mejor pueden aguantar que le quiten todas las cosas, pero no lo puedes tocar a él. Si lo tocas a él, si le quitas la salud, si lo dañas a él, entonces sí vas a ver cómo te lo blasfema en tu cara. Y entonces Dios le dice, ok, Satanás, puedes, tienes permiso de tocarlo. Respeta su vida solamente. Y entonces, entre sus ángeles, volvió otra vez a la tierra rápido y veloz. Y entre sus ángeles, yo me imagino que hizo un plan. Dice, ¿cuál es la peor enfermedad que le podemos dar a Job? Y diseñaron la peor de todas. Yo no sé cómo se la hicieron llegar, pero Job cayó enfermo de una sarna desde la punta de la cabeza hasta la punta del pie. Y hermano, a veces a mí me da comezón aquí en la mano, no sé por qué. Y es una comezón que entre más me rasco, más me pica. Y a veces tengo que ponerme hielo. Y no tengo nada, no tengo ni ronchitas, nada. Nada más me pica y yo si no me pongo algo, hielo o alguna cosa, yo puedo rascar a sacarme sangre. Porque no se me quita con nada, me da más y más. Pero mira, mi mano no se le mira nada, por eso no sé qué es lo que da, pero me da de vez en cuando. Y eso en la mano solamente. Ahora imagínense comezón en todo el cuerpo, llagas en todas las partes del cuerpo, desde la punta a la punta. Y tenía, ya las uñas no le alcanzaban, tenía que usar una teja. Y sin embargo, Job. Y que hay algo interesante, ¿no? Porque llega la esposa y uno dice, bueno, Satanás le mató a los criados, le mató a los animales, le mató a los hijos. ¿Y por qué le dejó a la esposa, pues? Porque Satanás nada tonto. Sabe qué es lo que a veces nosotros podemos necesitar para hacer más su obra, ¿no? Y hermanos, aún en la iglesia, habemos elementos que cuando dejamos que Dios nos use podemos ser gran bendición, pero cuando dejamos que Satanás nos use, Dios nos agarra confesados. Hay elementos en la iglesia, ¿cierto? Y el Señor Jesús dijo, es necesario que la iglesia viva así, que crezca el trigo con la cizaña. Y no es trabajo nuestro separarlo, es trabajo de Dios. Él sabe la diferencia en nosotros, ¿no? Nosotros, pensando que esto es cizaña, la queremos arrancar y la arrancamos trigo, ¿no? Por eso Dios dijo, no, eso es mi trabajo. En su momento yo lo voy a separar. Mientras tanto, hermanos, hay abundancia de trigo con cizaña en la iglesia. ¿Quién es trigo? ¿Quién es cizaña? ¿Quién levanta? No levanta la mano. El asunto es que una cizañita por ahí le dejó a Job, ¿no? Y de hecho el proverbio habla de la mujer necia, ¿no? Dice, mejor estar en un rincón en solitario que al lado de una mujer necia. E incluso menciona el sabio que una mujer necia es como una gotera en la cabeza. ¿A cuántos le gusta que les caiga el agua en la cabeza, gotita, tic, 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 tic? ¿Y a cuánto tiempo aguantan con el agua ahí? ¿No? No mucho, ¿cierto? Así que imagínense en el cuadro, ¿no? Encima de que él perdió todo, perdió sus hijos. Y claro, podemos entrar en el corazón de la esposa de Job. Ella también estaba sufriendo, ¿cierto? Había perdido a sus hijos, había perdido su hacienda, había perdido todo. Y ahora su esposo estaba enfermo. Ella se desalienta, se enoja con Dios. Y le dice a Job, también tú dices, ya vamos, mejor nos muramos, muérete, ya que se acabe todo. Esto no vale la pena. Pero Job, todavía teniendo que aguantar a la esposa en esas condiciones, le dice, mujer, has hablado fatuamente. Puedes aceptar la bendición de Dios y no puedes aceptar cuando no todas las cosas van como tú piensas. Y mis hermanos, esta es la gran esencia de este mensaje a fin de cuentas. Estos dos símbolos de la mujer vestida de los elementos divinos y la mujer vestida de los elementos humanos. Dice, en el traje de la mujer de Apocalipsis 12, dice, no hay nada de dimensión humana, es divino, es obra de Dios. En el otro, son todas las obras humanas. En otras palabras, el sistema de Dios contra el sistema humano, que al final de cuentas, atrás del sistema humano, ¿quién está? Satanás, está basado en Satanás. Por eso la mujer está montada sobre el sistema diabólico. El sistema diabólico es que el hombre puede por sí mismo, el hombre puede encontrar solución por sí mismo. ¿Qué le pasó a Adán? Trató de buscar la solución humana, ¿y qué pasó? Nos metió a todos en este problema que estamos ahora. Y el gran conflicto entre Dios y Satanás es exactamente el mismo. ¿Cuánto tú confías en Dios? ¿Cuánto yo confío en Dios? Está llegando cada vez más cerca el día en el que este conflicto tú lo vas a tener que enfrentar en una forma clara, decisiva, delante de Dios, delante del mundo, y decir, yo estoy de parte de Dios, aunque pierda mi vida, aunque pierda todo, aunque me quede sin nada, como Job, o quiero conservar mi vida, mi estatus, mis condiciones, aunque pierda mi salvación en Jesús. Job nos representa a nosotros. Job estaba siendo el motivo de estudio para toda esa asamblea, así como tu caso y mi caso llegarán también o han llegado quizá ya a este momento a juicio, no sabemos. Pero entonces, ¿qué será lo que los seres celestiales van a ver en nosotros? ¿Una fidelidad a toda prueba? ¿O personas que habremos de dar marcha atrás? ¿O negar quién es nuestro Salvador y quién es nuestro Dios y que confiamos en Él? ¿Confiamos en Dios suficiente, hermanos, para estar dispuestos a pasar cualquier prueba que se nos presente? Porque algunos se enojan con Dios hasta porque pierden su equipo. Ya, el otro día un hermano estaba bien enojado porque perdió la América. En serio, no lo estoy cuenteando. Cosas de fútbol, hay personas que se enojan con Dios por eso. Porque le piden a algunos, un amigo hasta hizo una apuesta. Y le pidió a Dios que le bendijera y perdió su equipo. Entonces se enojó, ¿por qué no dejaste que ganara mi equipo? Y a veces no son por esas cosas, son por cosas más serias como Job. Pero el asunto es el mismo. Nosotros estamos representados en esa mujer. Las vestiduras de esa mujer son las mismas que tú necesitas vestir, las mismas que yo necesito vestir. Una vestidura no hecha por manos humanas, sino hecha por Dios. ¿Cómo nosotros tenemos acceso a la salvación, hermanos? ¿Por obediencia? Por aceptar a Jesús, ¿no es cierto? Por creer en Jesús, por confiar en Jesús, por confiar en que sus méritos son suficientes, ¿cierto? Así es que ese es el gran conflicto, ese es el gran escenario de la humanidad, y ese es donde Job, que aunque tuvo sus luchas, aunque hubo momentos donde él dijo, ojalá no hubiera yo nacido, ojalá no tuviera que haber visto la luz, mientras él anhelaba no haber nacido, que no hay pecado en eso, porque él simplemente está preguntando a Dios, ¿por qué tengo que vivir esta experiencia? Le está preguntando a la persona correcta, ¿por qué me pasa esto, Señor? Sin embargo, en su momento, Job dijo en Job 19:25, dijo, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive y que me levantaré de este polvo, ¿cierto? Y que aunque aún después te deseche esta mi piel, sé que en mi carne he de ver a Dios. Declarado justo, Job nos da un ejemplo de lo que Dios espera de ti y de mí. ¿Qué clase de sistema, a cuál sistema tú quieres verte reflejado? ¿En el sistema de la mujer vestida de los elementos de Dios, de la justicia de Dios, de su palabra, del testimonio, o de la mujer que representa las obras humanas, la dependencia en las obras humanas y todas las los engaños satánicos que dicen, que le dicen al mundo, ¿quieres ser salvo? Ok, haz esto, haz lo otro, haz aquí, haz allá. Los mismos engaños que le dio a Eva desde el principio. ¿Cuál sistema, hermano? Es algo que tú y yo tenemos que decidir. Es algo que nadie más puede decidir por ti más que tú mismo. Y en esta hora yo te invito a que dejes de depender de las soluciones que tú piensas, de lo que tú encuentras, de lo que tú crees, y que dependas de lo que así ha dicho el Señor, basado en su palabra, parado en su palabra, aceptar su justicia diariamente para vivir en esa experiencia que te puede dar la capacidad de dar testimonio al mundo de que no vives una vida cristiana por tu capacidad, sino por el poder de Dios. Que Dios te bendiga en esta mañana, hermano. Y que puedas decidir hoy, con tu familia, con tu esposo, con tus hijos, a vestir las vestiduras de gracia y de gloria de Cristo Jesús, contra las cuales no puede sustentarse ningún ataque, ninguna calumnia, ninguna amenaza del enemigo, sino que con esa justicia podemos estar seguros delante de cualquier tribunal en todo el universo, delante de Dios, quien a través de Jesús nos declara justos, nos declara limpios, nos declara una nueva criatura a través de Jesús. Que Dios les bendiga a cada uno.